8:39 y hablamos de felicidad aquí en adelante.
De felicidad, y vamos a hablar con Klaus Schmidt-Hebel. Klaus, ¿cómo estás?
Buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Klaus? Esto es una conferencia que vas a dar.
Klaus nos sorprendió diciéndonos, voy a hablar de felicidad. Bueno, hablemos en la radio de felicidad entonces. Qué mejor. Esto es en marco de una conferencia que tú vas a dar
Claro, no es que la de yo. La fundación Make a Wish Foundation, capítulo chileno, se le ocurrió una idea muy buena que es como evento para levantar fondos también para su muy buena causa, pero juntaron a 4 o 5 personas que saben algo, mucho o poco en el caso mío, de felicidad. Y nos invitaron a hacer una ponencia en la conferencia que se realizará mañana en el Hotel Sheraton entre las 9 de la mañana y más o menos las 12:30, en la cual dos filósofos, una experta en cultura, una médico y yo hablaremos sobre distintos ángulos de la felicidad. Hoy día felicidad es una ciencia, aunque no lo crean.
¿Sí?
Hay estudios sobre la felicidad, hay mediciones hace 30 años para todos los países del mundo, incluido Chile, que le pregunta a la gente, bueno, una escala de 1 a 10, ¿usted cómo se autocalificaría? ¿Feliz con un 3, feliz con un 7 o feliz con un 9 o quizás con un 1? Y a partir de esos datos se ha generado mucha investigación por parte de economistas, psicólogos, médicos, pero yo diría especialmente economistas y cientistas sociales, para ver qué explica o qué se, por último, en una primera instancia se correlaciona con la felicidad.
El vínculo con el desarrollo, si es que van de la mano,
claro.
No hay una correlación.
Bueno, eso es lo que hace.
Es el vínculo, claro, mío. Mi tema es sobre desarrollo y felicidad.
Eso es lo que nos va a explicar, pero hay un detalle que pasó un poquito colado, que Claudio tiene en su presentación, y a mí me llamó la atención el viernes. En la última encuesta CEP viene medida, y además que viene medida de una manera, no fue una notición, lo que pasa es que es muy bueno para hacer noticias. Es una notición, en los últimos 20 años, yo no sé cuántos países del mundo pueden mostrar la percepción de felicidad que tiene su población.
En muy pocos países del mundo, por los datos que yo he mirado, ha subido tanto como en Chile. Y efectivamente CEP, conjuntamente con el Gallup Poll Internacional, que se hace en muchos países del mundo, CEP lo pregunta del año 1998, y el aumento de la felicidad promedio en el país ha ido más o menos desde un nivel de 6 a un nivel de 7, o de 6.5 a 7.5, si recuerdo bien, en los últimos 20 años, que es claramente es tendencia, 20 años significativo, y es un muy buen número internacional. El promedio del mundo está en torno a 6, 5.8, 6.1 en los datos de Gallup. Ahora, déjame recordar,
sí,
es una escala de 1 a 10, no de 1 a 7. La
por
persona
cierto
que se declara totalmente feliz con su vida tiene un 10, la persona que es totalmente infeliz tiene un 1. Lo importante es hacer el siguiente paso, que es hacer investigación, identificar las causas, las variables que están correlacionadas con los niveles de infelicidad o felicidad.
Sí. Antes de que Klaus empiece a explicar esta correlación, a mí esta figura, ¿cómo se llama? Esta diapositiva de la CEP del viernes recién pasado, que Klaus le reproduce en su presentación, es bien impresionante. Por ejemplo, esto es del 98, peras con peras, la misma medición CEP. O sea, CEP 98 o 2018, 20 años. Hace 20 años, el de nada feliz de los chilenos era el 5%.
Ah, se dio vuelta, sí.
Y hoy día, después fue 10 años después 4, ahora 2. Es más o
ahora
menos
dos.
La curva más o menos está muy estable.
Sorprendentemente pequeño, además.
Pequeño y muy estable.
Exacto.
Pero miren lo increíble, Nicolás.
Sí, lo vi, sí.
De muy feliz era el 32% de los chilenos, o sea, un tercio de los chilenos.
Hace 20 años.
Hace 20 años. Hoy día el 54% de los chilenos se declara muy feliz.
Y si tú juntas los muy feliz con los moderadamente feliz, casi el 80% de los chilenos son felices.
Y así como la curva de los muy felices trepa, pero así de una manera muy rápida y acelerada, la curva inversa, no muy feliz, era el 36%. O sea, más o menos lo mismo, los que eran muy,
claro,
felices y no muy felices eran los mismos. Una se disparó, los muy felices al 54%, y los no muy felices se vino a pique, afortunadamente, al 18%.
Exactamente.
Pero eso no calza con todo el diagnóstico que se ha hecho en el último tiempo de que el país solo...
Hay que reinventarlo entonces, no, porque somos un país enteramente infeliz y hay que refundarlo.
Somos un país infeliz, hay que refundarlo porque el capitalismo nos llevó a esta a esta condición, y tú lo relacionas con desarrollo, que podría ser, básicamente, habría que revisar la base de datos de la encuesta CEP para entender un poco quiénes fueron los que contestaron y tratar de identificar dónde
bueno,
está.
Bueno, y esta pregunta le preocupa a los economistas, que son los expertos, no lo soy yo. Yo soy un lector y consumidor de los estudios de los expertos, pero los expertos entre los economistas, un Jeffrey Sachs, un John Halliwell, y otros, especialmente británicos y americanos y franceses, hace 20 años. ¿Y a qué llegan? ¿A qué conclusión en cuanto a las variables que se asocian con la felicidad individual, medida individualmente? Es que el ingreso importa, sí, efectivamente ayuda, pero ciertamente no es la fuente última de la felicidad. Hay otros estudios de un estudio de seguimiento de personas a lo largo de toda su vida y la vida de sus hijos y sus cónyuges y sus nietos, que el estudio más largo sobre satisfacción en la vida. La pregunta es un poquito distinta, pero relacionada. ¿Usted es una persona satisfecha? Y si no lo es, ¿por qué? Y le hacen el seguimiento de hace 80 años a estudiantes de Harvard. Esto solamente no se puede hacer en una universidad que tiene tal tradición, probablemente. Desde hace 80 años el seguimiento de sus college students, de los estudiantes de Harvard. Muchos han muerto y fallecido ya, y le preguntan ahora a sus hijos. Y ahí, en ese estudio, hay tres variables clave que determinan el bienestar, el sentirse bien o la felicidad de las personas a nivel individual: familia, amigos y comunidad. Tener relaciones profundas y buenas con, aunque la familia sea pequeña, aunque sea una cónyuge solamente o un cónyuge, aunque sea un hijo solamente en una familia monoparental, pero tener relación profunda con un familiar cercano es importante a lo largo de toda la vida. Segundo, amigos. Tener relaciones profundas con personas no relacionadas por parentesco, pero que sean cercanas en la vida, en las buenas y las malas. Y finalmente, comunidad. Participar en alguna comunidad, no de amigos, no de familiares, desde el club de fútbol hasta el vecindario, y especialmente en las relaciones con la comunidad, ser generoso en la entrega de tiempo y recursos. La donación de tiempo, la donación de recursos, es lo que es uno de los factores que más felices hace a las personas. Invertir en otros, dar su tiempo, hacer voluntariado, hacer donaciones a buenas causas, es una de las variables que estadística, todos estos estudios, perdona que me interrumpa en cuanto a la idea, pero todos estos estudios están fundamentados estadísticamente, están bien confeccionados, están publicados en revistas internacionales, que son los determinantes o las variables asociativas, ¿no es cierto?, que codeterminan la felicidad. La plata importa. Sí, efectivamente, y eso puede explicar parte de por qué aumentó tanto en los últimos 20 años en Chile, la felicidad en Chile, pero no es lo único.
Pero se fijen, Klaus Mitzhevel está con nosotros hablando sobre la felicidad y una correlación con el desarrollo, que antiguamente se hablaba de pobreza en relación a un ingreso, y a riqueza en relación a un ingreso, y empezamos hace poco a entender que la pobreza es multidimensional. Esto nos hace pensar que también hay una riqueza multidimensional.
La felicidad es claramente multidimensional. Claro. Y la otra cosa muy interesante...
Entonces la comprensión al ser humano se ha ampliado. Ya no está en factores de ingreso o no ingreso, sino que...
Muy importante. Por ejemplo, otra variable que sale como un codeterminante estadística y en términos de magnitud muy importante para la infelicidad es la salud, y particularmente la salud mental. Las depresiones, las condiciones psicológicas o psiquiátricas no tratadas, son el mayor determinante de infelicidad en estos estudios internacionales y también para Chile. De allí sale una implicancia de política enorme, y es que la gran mayoría de los países del mundo subinvierten en salud en general, pero particularmente en salud mental, desde los adolescentes hasta los ancianos. Y nuevamente, para aminorar la incidencia...
Es una dolencia visible. Es una dolencia muy invisible.
Es muy invisible, es difícil de diagnosticar. Claro. Y mucha gente no la comunica, por supuesto.
Es una herida que uno la va y la cura.
Exacto,
inmediatamente.
Te vas a emergencia, una sala de emergencia.
No, y además el afectado no es solo quien sufre, sino que su entorno. Y hace infeliz a su entorno.
Exactamente.
O sea, una persona depresiva, por más que esté en un entorno de gente que lo apoye, que lo conforte, hay una merma en el entorno, digamos.
Pero
no tratado.
Así es. Ahora, permítame también hablar un poco de la conferencia mañana en el Sheraton. Se pueden inscribir el www.makeawish.cl.
Haga posible un sueño.
En esta conferencia, y van a presentar dos estupendos filósofos, el profesor de filosofía Manuel Correia, que va a hablar sobre el concepto de filosofía en Platón, el candidato doctor en filosofía de la Universidad Católica, la Universidad de Atenas, Daniel Yarur, que va a hablar sobre felicidad en la perspectiva de Aristóteles, la doctora Marcela Paredes, médico, va a hablar sobre felicidad y lo que hace la fundación para contribuir más de un grano de arena a la felicidad de los chicos que tienen un cáncer, que es el centro del trabajo de la fundación Make-A-Wish. Y Claudia Bobadilla hablará sobre cultura y felicidad y las distintas dimensiones, ¿no es cierto?, como una vida cultural activa puede generar una sociedad más feliz. Esa es la conferencia mañana, Nicolás, Matías, y están todos invitados entonces a inscribirse en www.makeawish.cl.
¿De qué sirve medir la felicidad, Klaus?
¿De qué sirve? ¿Sí? Para muchos es el fin último de la vida. Desde Buda, a quien yo admiro mucho, yo soy cercano al budismo, sí, hasta personas que fueron muy prácticas, asesoran a empresas y que han investigado la relación que hay entre productividad de los colaboradores de las empresas y su estado interno y externo de felicidad.
Pero tú eres director de empresas, por ejemplo, y así has sido tradicionalmente director de empresas que se miden están en el IPSA, que se miden por productividad así más tradicional.
Por EBITDA más bien. Pero...
Bueno, también por EBITDA. ¿Tú ves que la empresa chilena, por ejemplo, que es la que te toca conocer más de cerca, está incorporando estos componentes de desarrollo, estos componentes de que a lo mejor le puede mejorar la vida a una empresa el día de mañana?
Pero muy activamente. Best Place to Work era un concepto que todos los presentes en esta sala y todo Chile hubiésemos puesto la mente en blanco si nos hubiesen mencionado esto hace 20 años atrás. Hoy día es una de las calificaciones que más buscan la empresa. ¿Y cómo lo buscan? Efectivamente tratando de aparecer en el ranking a través de políticas que promuevan de que sus colaboradores se sientan bien, encuentren un buen equilibrio de trabajo y conmutación y casa y familia. Claro. Y por tanto está en el centro hoy día de las empresas, porque han entendido las empresas fuera de Chile y dentro de Chile que estar contento en el trabajo que uno desempeña incide directamente en la productividad de cada uno de los colaboradores de una empresa y a su vez en los resultados de una empresa.
O sea, finalmente
van de la mano.
Medir la felicidad no va a ser ya un gustito que se dan unos pocos, sino que va a ser una necesidad, digo.
Así es.
Y probablemente va a ser más atractivo para alguien que busca trabajo entre dos empresas similares, sí, la que esté mejor rankeada en felicidad. Bueno, ¿no es cierto?
En igualdad con hoy día.
Claro, en igualdad de condiciones, me voy a trabajar acá, si aquí voy a ser más feliz, me pagan más o menos lo mismo.
Y cosas muy simples, como que los viernes se trabaja hasta más temprano, como que hay cierta flexibilidad, como que se puede trabajar. Y son variables que hoy día, inclusive, hay gente que prefiere ganar un poco menos, pero estar en una
clima laboral.
Ahora, hay un último punto, Klaus. Porque hay una palabra quizá que yo creo que tiene algún grado que es sinónimo en algunos aspectos con felicidad, pero que ha sido muy demonizada, y que es la palabra éxito. Yo creo que success el inglés lo resume mejor, pero la palabra éxito ha sido muy demonizada, porque se dice esta sociedad que nos lleva a ser infelices porque buscamos el éxito. ¿Son compatibles esos términos en la lógica de la investigación económica que tú has visto?
Yo creo que del éxito, así como el dinero, la riqueza, el ingreso, pueden colaborar algo, pero lo que sugieren los estudios es que el efecto de eso puede ser relativamente de corto plazo. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay dos tipos de bienestar de los seres humanos o de nivel de felicidad. Hay una dimensión que es el goce puntual, una rica comida. el éxito puntual de haber sido nombrado o ascendido una pega, pero eso es de muy corto plazo y desaparece después de un día, un mes o a más tardar un año. Muchas veces, después de la comida, ¿no es cierto?, cuando nos sentimos ya satisfechos.
El estómago pesado,
pasa esa sensación y el caso de la comida es más claro. Entonces, ese tipo de felicidad, y especialmente las corrientes más filosóficas, Aristóteles hace esta diferenciación, sí, y la hace el budismo también, esa felicidad que es más bien sensual o exitista o puntual, no tiene un gran efecto en el comportamiento de las personas y el estado más bien interno de serenidad permanente asociado a una felicidad de largo plazo. La felicidad de largo plazo está asociado a la serenidad interna, a encontrar su lugar en la vida y nuevamente a ciertas variables como son relaciones profundas con familia, comunidad y amigos.
Yo lo que quiero no es que haya que demonizar el exitismo, lo que hay que definir que lo que es éxito.
Bueno,
que uno, porque si uno define bien lo que es éxito, sí hay que ser, hay que buscar el éxito.
Ser feliz es un éxito.
Exactamente, y tener una vida adecuada, bueno, normal.
Mañana en el Hotel Sheraton, esta conferencia, primera conferencia internacional sobre felicidad, Make a Wish, Hotel Sheraton Santiago, 12 de diciembre de 2018, a contar a las 8:30 de la mañana.
Y es simbólico que no solo haya filósofos, sino que haya economistas hablando en un seminario sobre felicidad. Lo cual habla que ya está.
A mí me parece
no, pero
lo más natural del mundo.
No, pero por la prueba es que es noticia, está Klaus aquí explicándonos. Y eso bueno, ya es llamativo.